Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, ¿qué tal? Soy Elizabeth. Tengo 3 años y nací en Gerson. Esta vez una duena. Hola, para escuchar la radio, que yo, la mejor joya. Para escuchar la radio, aquí, en la linterna con Ángel Exposito.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Qué grande, Lisa, una refugiada ucraniana de Gerson que acaba de llegar a Polonia, pelirroja, el pelo larguísimo, solo 13 añitos, con un problema en un brazo. Buah, para comérsela, qué chavala, qué rica. Qué pena y ojalá tenga suerte. Me pregunto, ¿con socios así? ¿Para qué quiere uno enemigos? Cuando uno repasa la lista es para no echar gota. Claro, juntas al Mustafa este de Coalición por Melilla, a Ada Colau, a Arnaldo Otegi, a Rufián y Junqueras, más Pablo Iglesias, las niñas de la curva, Íñigo Errejón, Yolanda Díaz, y la pregunta es automática. Con esta banda, ¿qué puede salir mal? Joder, qué tropa. ¿En serio su Sanchidad piensa que esta panda es progresista y reformista? ¿De verdad Pedro Sánchez, tú ves la foto con esa estampa, está cómodo al lado de Otegi? ¿A qué no hay para indultar al Mustafa Berchan por aquella compra de votos en Melilla de hace años? ¿Pueden dormir tranquilas Nadia Calviño, Margarita Robles o las ministras de Ciencia, Fomento y Educación, que nadie sabe cómo se llaman, por cierto? ¿El ministro de Exteriores piensa en un modelo europeo y de la OTAN igual que el modelo que tenga en la cabeza Mustafa o Ada Colau? ¿En serio? No me lo puedo creer. Lo último, los números 2 y 5 de la lista del PSOE en Mojácar, Almería, detenidos por comprar votos. La operación policial sigue abierta, se han realizado 10 registros. En uno de los pisos donde ha entrado la policía se ha hallado un saco con 200 votos. Y sin embargo, ahí los tienes. Lo mismo el jefe se sube y se baja del Falcon que premia a asesinos etarras. ¡Qué papelón, Marlaska! ¡Qué papelón! Lo mismo se alquila un jet privado que Bildu te presenta la ley de vivienda. Lo mismo te firma la ley del solo sí es sí que usa el helicóptero para ir de la Moncloa a Argüelles. Porque esa es otra. Hablando de la ley del solo sí es sí, convendría no olvidar que las víctimas de 100 y pico violadores sienten pánico por culpa del gobierno de España, porque sus violadores están sueltos. Es más, miles y miles de víctimas de más de 1000 violadores o abusadores sexuales saben que, gracias al gobierno, sus abusadores han visto reducida la condena. Y tampoco pasa nada. La verdad es que la campaña electoral está resultando surrealista y a veces ridícula. Desde las entradas al cine por 2 euros a la mafia del voto por correo, pasando por los asesinos etarras en las listas de Bildu. Y nos faltan los prepactos, los pactos y los pospactos. Y no te lo pierdas, la campaña electoral de las generales que empieza el próximo lunes. Y es que si esta campaña está siendo para cortarnos las venas, ya verás a partir del domingo, hasta esas elecciones generales. Capítulo aparte, ya metidos en el surrealismo, merece una foto en concreto con la que nos hemos desayunado esta mañana. Portada hoy del ABC. Sonrientes, como coleguita de toda la vida, posan el famoso Mustafa Berchan, Íñigo Errejón y el valenciano de Compromís, Joan Baldoví. ¡Qué fotón! El uno, inhabilitado por comprar votos hace años, y ahí sigue el tío mandando. El otro, más conocido por la beca Black, por la jornada de 4 días y por no haber dado un palo al agua en su vida. Y que no se me olvide, hablando de fotos. ¿Y el Tito Berni? Andandará. Igual te tragas durante años a un diputado putero y a sus amigotes. Que oye, pelillos a la más. Si te he visto, no me acuerdo, Berni. Y mi postdata. En esto del esperpento nacional, mi amigo Luis me envía un WhatsApp a modo de meme con un mensaje muy, muy clarito. Comillas. ¿Alguien me puede aclarar por qué colgar un muñeco de Vinicius de un puente de Valdebebas es un delito de odio. Mientras que quemar un muñeco del rey, quemar fotos del rey o pitar el himno de España en un campo de fútbol, ¿eso es libertad de expresión? Lo de Benicio Sorcado es racismo repugnante. ¿Pero quemar al rey qué es? Piénsalo.
Expósito.
La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este miércoles 24 de mayo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Bruselas pide a España reducir el gasto público en 9.300 millones para cumplir con el objetivo de déficit.
El año que viene debería situarse en el 3%. Para conseguirlo, sugiere que se reduzcan las ayudas, como la energía, la bonificación de los carburantes. También que se elimine la rebaja del IVA de algunos productos.
Las familias destinan el 43% de sus ingresos a pagar su vivienda.
En el informe COPE te estamos contando cómo comprar o alquilar una casa nos cuesta hoy 50% más que hace 10 años. No hay viviendas suficientes y faltan ayudas. José García Montalvo, catedrático de Economía de la Pompeu Fabra, insiste en que topar el precio no soluciona nada.
Poner topes o limitaciones a los precios en los mercados es la solución a situaciones donde hay un monopolio o si ese es una situación que no tiene absolutamente nada que ver con el mercado de la vivienda en alquiler en España.
La juez cita como investigados a los presentadores del programa de TV3 que se burló de la Virgen de Rocío.
Están acusados de un delito de injurias y tendrán que declarar el 27 de octubre. Durante la parodia, hacía una entrevista a una actriz ataviada como la Virgen del Rocío con un muñeco en brazos. Flirteaba con uno de los presentadores y se quejaba de lo que le pesaba el traje.
Un hombre tetrapléjico consigue caminar gracias a un implante que conecta el cerebro con la médula.
Puede recorrer grandes distancias, subir escaleras con muletas. Los implantes en su cerebro leen sus pensamientos y los envían a otro que estimula la médula. Es un holandés de 40 años que llevaba 12 años sufriendo secuelas de un grave accidente en bici.
Francia elimina desde hoy los viajes cortos en avión que tengan alternativa en tren.
Deberán tener una duración de menos de 2 horas y media de frecuencias y horarios adecuados. La medida se aplicará durante 3 años y pretende reducir las emisiones de carbono.
El asesino de su pareja en Torremolinos confiesa que también mató a su anterior novia en 2014.
Lo ha confesado antes de su declaración judicial, aunque después no ha querido ratificarlo ante el juez. Ha explicado a los agentes que la emparedó y para ello pudo utilizar ácido. En el registro de la vivienda no se han encontrado pruebas.
Prisión para el joven acusado de violar a una niña en Mallorca.
El chico de 19 años ya había sido arrestado previamente por agredir sexualmente a otra menor de 13. Además tiene antecedentes de violencia de género por maltratar a su expareja.
Haruki Murakami, galardonado con el premio Princesa de Asturias de las Letras.
Ha escrito decenas de novelas y ensayos y ha sido traducido a más de 40 idiomas. Según el fallo del jurado en cada una de ellas, ha conseguido conciliar la tradición del Japón con el legado de la cultura occidental. Y nos quedan los deportes.
Tenemos Liga en directo. Está terminando la primera parte del Villarreal 1, Cádiz 0, Real Madrid 0, Rayo 0 y Elche 1, Sevilla 1. A las 10, Español, Atlético de Madrid y Betis Getafe. Y dos despedidas. Jordi Alba ha anunciado que dejará de ser jugador del Barcelona a final de temporada. También lo hará Asier Illarramendi, que se despide de la Real Sociedad.
Acabo de meter un gol en Madrid.
Pues ahora mismo, entonces, Real Madrid 1, Rayo 0.
Exacto, gol de Benzema. Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Tormentas hasta ahora en Aragón. La comunidad permanece en alerta naranja por fuertes lluvias. Este jueves, chubascos y tormentas localmente fuertes en el tercio este peninsular y Baleares. Desde primera hora estará activa la alerta amarilla por fuertes precipitaciones en Cataluña. Un aviso al que se sumarán a medida que avance el día Andalucía, Aragón, Baleares, Galicia, Castilla-La Mancha, Murcia y la comunidad valenciana. Los termómetros marcan a esta hora mínimas de 14 grados y temperaturas máximas de hasta 25 grados. Viento fuerte en el litoral gallego.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Igualdad ha enviado una carta a todas las comunidades autónomas para que garanticen que haya médicos no objetores de conciencia para practicar abortos en hospitales públicos. El Ministerio de Irene Montero insta a adoptar la medida con urgencia e incluso a contratar a profesionales sanitarios si con los actuales no bastan. Carmen Lavallén.
Se trata, según figura en la misiva firmada por la ministra Irene Montero y a la que COPE ha tenido acceso, de que haya una dotación suficiente de personal en todos los centros del Sistema Nacional de Salud para garantizar el acceso al aborto en todos los hospitales del país, de forma que la derivación a centros concertados sea la excepción y no la norma, como ocurre actualmente. Una petición que para el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Manuel Martínez Sellés, es claramente discriminatoria.
No se puede contratar personal después de hacer abortos, lo primero sin preguntar, que es algo que ya iría contra el derecho a la objeción de conciencia. Lógicamente lo que se está pidiendo es que se discrimine a los médicos objetores, que en Madrid hay muchos hospitales que son todos.
A la objeción de conciencia también se refiere la carta en la que Igualdad insta a las comunidades autónomas a poner en marcha los registros de objetores en los que, según recoge la última ley del aborto, deben inscribirse con antelación y por escrito. Según Martínez Sellés, un médico siempre tiene derecho a ejercer su derecho a la objeción, esté inscrito o no, y la forma de organizar el acceso al aborto es competencia de las regiones. Solo el 15% de los abortos se llevan a cabo en centros públicos en nuestro país.
Ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Desde hace unos días se ha puesto a la venta en Estados Unidos un nuevo medicamento para tratar los temidos sofocos de la menopausia y el climaterio. A este lado del charco la noticia ha despertado gran interés. Por eso vamos a intentar aclarar dudas. Esteban Pérez Almeida es el director médico de COPE. ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿cómo influyen los sofocos en la menopausia o si es la menopausia la que provoca los sofocos? Visto desde fuera, tiene que ser muy duro, ¿eh?
Muy duro. Y por si alguien aún no lo sabe, comentar cómo los sofocos son esa sensación repentina de calor en la parte superior del cuerpo de la mujer y que tanto merma la calidad de vida de nuestras mujeres. Bueno, ese sofoco suele ser más intenso en la cara, en el cuello cabelludo y en el pecho. También es posible que con el sofoco pues venga lo que es un enrojecimiento, no me salía, de la piel. Bueno, también comentar cómo un sofoco puede causar sudoración. Y ahí, Ángel, debemos destacar los sudores nocturnos, que serían los sofocos que aparecen, claro, por la noche y que tanto incomodan el bienestar nocturno de la mujer, incluso llegando a provocar verdaderos trastornos del sueño. Bueno, para que nos hagamos una idea del problema, basta decir que los sofocos afectan en torno a un 80% de las mujeres en la etapa de la menopausia y del climaterio, 80%.
Caramba, ¿por qué? ¿Por qué se producen?
Bueno, se sabe por qué se produce, y la aparición está íntimamente ligada a la disminución brusca de una hormona, los estrógenos. Esta disminuye durante la menopausia. Y el por qué, Ángel, lo localizamos en el papel que juegan los estrógenos sobre el mantenimiento de la temperatura corporal, que como bien sabes debe estar en torno a los 37 grados. Bueno, se consigue si tenemos un cierto nivel de estrógenos, pero cuando bajan lo que pasa es que no se controla y entonces se dispara el termostato. Bueno, este es el momento en donde entenderemos todo. ¿Por qué las asiáticas tienen menos sofocos? Y los tienen porque ellas tienen aumentado a través de la ingesta los niveles de fitoestrógenos que vienen en sus hojas o que vienen en la soja, y que ellos, las asiáticas, lo toman de forma tradicional desde niña. Por eso están mucho mejor en la menopausia.
La percha para hablar de esto es ese nuevo fármaco en Estados Unidos. ¿En qué consiste?
Bueno, hasta ahora, para intentar controlar los sofocos, nos apoyábamos en dar los fitoestrógenos. Como las asiáticas nos dimos cuenta de esto, pues le dábamos los fitoestrógenos para intentar disminuir los sofocos. Y se podía conseguir, claro que sí. Si no lo conseguíamos, tirábamos de la terapia hormonal sustitutiva, que nos suele dar buenos resultados, pero que hay que estar muy encima de ella, pues pendiente también de los efectos secundarios. La novedad La gran novedad de esta nueva molécula, que se llama fesolinetán, qué nombre, radica precisamente en que, en primer lugar, no es una hormona, y en segundo lugar, y lo más importante, pues lo que hace es que actúa directamente sobre los síntomas vasomotores y lo hace bloqueando pues un receptor que se llama NK3. Bueno, este receptor está implicado directamente en la regulación de la temperatura corporal. Para que nos entendamos, lo que hace es actuar directamente sobre el termostato que tenemos en nuestro cerebro, y eso es maravilloso. Bueno, comentar, como bien decía, que de hace unos muy pocos días está a la venta en Estados Unidos y que aquí en la Unión Europea este fármaco está en fase de estudio para su posible autorización pues dentro de no mucho tiempo.
O sea que llegará. Oye, ¿cómo se toma?
Bueno, una pastillica de 45 miligramos que se toma vía oral, tan solo una vez al día. Fácil de tomar, puesto que se puede tomar con o sin alimento. Y bueno, también comentar que hay que tomarla a la misma hora y que si un día, si se te olvida, pues tomar la dosis habitual, pues lo que haces es tomarla cuanto antes y reengancharte al siguiente día. Muy fácil de tomar.
Oye, ¿y tiene algún efecto secundario que se sepa?
Sí, pues como todo tiene algún efecto secundario. En este caso sería pues a nivel del hígado, ¿no? Las transaminasas. Entonces pues habría que decir que antes de usar el fármaco, pues lo que hay que hacer es mirar pues los niveles de transaminasas, y una vez que te lo estás tomando, a los 3 meses el médico te vuelve a pedir una analítica y después ya te somete a un control, pero vamos, que es fácil de controlar.
Pues tomamos nota. Mira, una salidita más para estas señoras que lo pasan, lógicamente,
fatal. Tan y esta es una gran salida.
Claro que sí. Esteban Pérez Almeida, gracias, amigo.
Un abrazo fuerte.
Adiós, doctor. Contado noticias, ahora escucha las voces del día. Dunia Almansuri es candidata de Coalición por Melilla a presidir Melilla, Mecane.
Y en declaraciones a los compañeros de COPE, allí se ha pronunciado sobre la presunta compra de votos por correo.
La rumorología de hoy, están pagando por el voto 100 euros, 150 euros, ha provocado que mucha gente haya solicitado el voto y ahora está a la espera de que alguien vaya a comprarle el voto. Yo, me da mucha pena.
El sistema está podrido. Si
está totalmente corrompido.
Que la delegada del gobierno diga que el sistema está totalmente corrompido, pues bueno, deja de tener su gracia. José Luis Sanz es el candidato del PP a la alcaldía de Sevilla y ha estado aquí con Herrera en COPE.
Y a pocos días para acudir a las urnas y cuando está terminando la campaña electoral, asegura que ningún candidato socialista quiere compartir acto con Pedro Sánchez. También dice que para el presidente estas elecciones son un examen.
Me sorprende mucho la obsesión de los candidatos socialistas de desvincularse de Pedro Sánchez, de no querer identificarse con el Partido Socialista y de estar cuanto más lejos mejor. ¿Qué puedes esperar de un alcalde, un candidato que se avergüenza de su propio partido, de su propio líder?
Juan Jesús Torrente cultiva almendras en Almería.
Y ha contado en Mediodía COPE cómo la lluvia que está cayendo este mes de mayo a finales les va a beneficiar para poder recoger los frutos.
Por una media de 100 litros, ha habido zonas que ha hecho daño por el granizo y tal, pero la gran parte de toda esta zona ha sido agua buena y por lo menos eso ha hecho mucho beneficio, porque es que estábamos en la última.
Pues mira qué bien. Decenas de personas se han manifestado en el consulado de España en Sao Paulo en apoyo a Vinicius.
Y han protestado en las calles de Brasil contra España. A raíz del caso Vinicius, en Moncloa insisten en destacar que las fuerzas de seguridad han actuado y que ya se han producido detenciones.
Y el sonido musical Coldplay.
Cuenta atrás más porque en hora y media comienza el primero de los cuatro conciertos que la banda británica va a dar en Barcelona. Y para que todos puedan disfrutar de su música, incluso las personas sordas, también habrá intérpretes de signos. Uno de ellos es Aitor, que hoy va a traducir las canciones al catalán y al castellano.
Para mí es un orgullo poder decir que soy uno de los cuatro intérpretes que se encargará de esta función, ¿no? De la accesibilidad en lengua de signos. Lo que sí que espero y deseo que esto sirva para que más adelante otros festivales, otros conciertos, otros artistas incluyan la figura de intérprete de lengua de signos en sus conciertos.
Gracias, Nick.
Hasta luego, Ángel.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Al sur de México, entre los estados de Morelos y Puebla, se halla el monte Popocatépetl, un volcán de 5.500 metros de altura. Su nombre viene de la lengua azteca náhuatl y significa montaña que humea. Un bautizo muy acertado porque es uno de los volcanes activos más peligrosos del mundo. Joan Martí es vulcanólogo del CSIC.
Pues es uno de los volcanes más grandes que hay a nivel mundial, de los más impresionantes e imponentes, y con una capacidad destructiva muy alta, con mucha más necesidad de preparación para hacer erupción, y que desde hace unos cuantos años pues está en una actividad, digamos, un poco más alta de lo que sería lo normal.
Esta situación, que ya era poco habitual, ha escalado a más aún desde el pasado sábado. El Popocatépetl ha empezado a rugir y a expulsar ceniza y gases. Esto ha provocado la suspensión de las clases en 6 municipios, la cancelación de 1.200 vuelos. Este material, el magma fragmentado, puede causar muchos problemas.
Es material fino, sale a la atmósfera, se va transportando por el viento y entonces se va depositando sobre el suelo a distancias a veces muy, muy grandes, y dependiendo de la zona de afectación, pues puede tener problemas de la salud. Por ejemplo, si lo respiramos, puede tener problemas si se acumula en cantidades suficientes de varios centímetros en los campos de cultivo, puede tener problemas en el agua porque puede contaminar con algunos componentes que lleva la ceniza.
Esta actividad es solo un aviso de lo que puede venir después, una erupción, así que la pregunta es, ¿llegará esa erupción? Nadie se atreve a responder con seguridad.
Parece que sea un momento de cierta reactivación que podría o no, no está claro, está relacionada con un terremoto que hubo hace unos pocos días en Ciudad de México. El problema está en realmente si estamos en situación de que el volcán esté realmente preparado para hacer erupción o no. Y esto es una cosa que nosotros difícilmente podemos decir.
Las autoridades de México ya han desalojado los municipios más próximos al volcán y han activado la alerta amarilla. Esto significa que la gente debe estar lista por lo que pueda pasar.
La población tiene que estar preparada por si se les avisa de que la cosa puede empeorar. Pues ellos deben tener un protocolo de emergencia para estas cosas. La gente sabe lo que tiene que hacer cuando se les avisa de una alerta volcánica. Entonces, pues lo que se está diciendo ahora es que se preparen caso que hubiese un incremento de esa actividad en ese volcán, ¿no? Porque podría afectar zonas próximas o zonas incluso más lejanas, como la Ciudad de México mismo.
Aquellos que viven cerca ya están acostumbrados a la presencia del volcán, así que la mayoría saben qué hay que hacer en caso de erupción. Paola tiene 27 años y vive a solo 50 kilómetros.
Creo que todos los que nacimos y hemos crecido aquí en el estado de Puebla estamos muy conscientes de la actividad volcánica del Popo porque, bueno, para empezar, es una vista hermosa con la que despertamos todos los días. Sin embargo, pues tiene su lado no tan agradable como cuando hay este tipo de actividad volcánica tan fuerte.
El gobierno ha hecho además varias recomendaciones a los afectados. Quieren reducir los daños causados por las cenizas y los gases que ya está escupiendo el volcán.
El gobierno nos pide mantenernos en casa para hacer las actividades. Si es necesario salir, se pide el uso de cubrebocas y anteojos para protegernos y evitar a toda costa actividades al aire libre, cerrar muy bien pozos, no tener expuestos al aire libre como a las mascotas. Igualmente, nos piden que la ceniza se barra diario porque de verdad son capas muy gruesas las que tenemos sobre techos, sobre los autos, sobre los patios.
El Popocatépetl o el Popo, que es más fácil, uno de los volcanes más peligrosos del mundo está rugiendo y expulsando cenizas y amenaza con entrar en erupción. De ser así, afectaría a 56.000 ciudadanos mexicanos, en el mejor de los casos, y 25 millones en el peor de los escenarios. El radio de actuación tendría un perímetro de entre 30 y 100 kilómetros. Habrá que seguir de cerca a este volcán. Nos damos un paseo por las redes, el tema más comentado, Vinicius, Silvia.
Sí, y con diferencia además. Mira, por poner un ejemplo, es el gran debate abierto ahora mismo en Twitter. Nos dice Carlota que es muy grave lo que ha pasado y opina que debería haberse tomado alguna medida antes. Hay opiniones, como decimos, de todo tipo, que no solo nos hacéis llegar por escrito, también en audios al 600-544-555.
Me parece vergonzoso y además un agravio comparativo. ¿Cómo está el tema del español Barcelona y la invasión del campo?
Tenían que haber cerrado todo el estadio mucho tiempo antes.
Tampoco se cerró el campo cuando la final de la Copa del Rey, que abucharon al rey y quemaron las banderas de España. ¿Qué hacemos? ¿Le cerramos el estadio a los que no tienen culpa? Yo no lo veo correcto.
Estoy a favor que se cierre. Lo que pasa es que es muy grave.
Tiempo de tertulia esta noche con Carmelo Encinas, con Nicolás Redondo Terreros, a partir de las 10. Las 9 en Canarias. Y esperamos mensajes, Silvia.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. El WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, es el 600-544-555. Y el Instagram, expósito-cope.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
¿Buscas diversión?
Estudio. Quienes cumplen años en verano son más altos de promedio cuando alcanzan la adolescencia.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Eso es verdad, porque yo nací en octubre.
Yo en septiembre. No, pero yo en septiembre estaba ahí en el límite. Cuidado.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Qué bonito todo.
Con Carlos Herrera.
Esto que oyes en código automovilístico no significa nada. En cambio, esto otro significa mucho. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Parecía algo de la conexión de entrada, pero la backbone ha perdido trazabilidad y tengo que restablecer el ICT.
Vamos, que nos hemos quedado sin wifi, ¿no?
Si eres del método fácil, eres de los Easy Days Citroën. Llévate de la manera más fácil lo mejor de la gama Pro. Elige tu Citroën Berlingo con condiciones especiales y stock disponible. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Cuántas maneras conoces de ser feliz? Ahora en Opticalia llévate dos gafas graduadas de marca por el precio de una. Y sé feliz.
Contamos con más de 1.500 ópticos optometristas para cuidar tus ojos en Opticalia y opticalia.com.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Después de un largo paseo, sacas de la mochila una botella de agua. Bebes el último trago y guardas la botella de plástico para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la mochila de alguien. Que después...
En la economía circular, recicla siempre las botellas de plástico en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
Te ganabas bien la vida, la policía velaba tu sueño con la ley y no me necesitabas. Pero ahora vienes a mí a decir: Don Corleone, haga justicia. Y pides sin ningún respeto. No como un amigo. Ni siquiera me llamas padrino.
Pone la piel de gallina solo escucharlo, ¿eh? Es el sonido de una de las pelis más emblemáticas de la historia del cine, El Padrino. ¿Cómo no identificar la banda sonora de Nino Rota, reconocida como obra maestra, a los personajes de Don Corleone, Michael Corleone, interpretados magistralmente por Marlon Brando y Al Pacino, y a quienes pusieron voz Francisco Sánchez y el gran Javier Dotú? El Padrino, adaptación al cine del bestseller de Mario Puzo, narra la historia de una familia de la mafia del Nueva York de 1945, a la que dio vida a Francis Ford Coppola en el 72. La cinta conseguiría 3 Oscar, mejor película, mejor actor, Marlon Brando, mejor guion adaptado. La saga de los Corleone lideró durante años la lista de las películas más taquilleras de la historia de Hollywood. Tal fue el éxito que se convirtió en trilogía. El Padrino ha cumplido 50 años. Los tiempos oscuros de los gángsters de la América de los 40 han sobrevivido al paso del tiempo. Estos 50 años del Padrino nos han permitido recuperar un libro que nos propone visitar las principales localizaciones de Nueva York y sus alrededores de muchas películas, como si hubiéramos estado allí. Series de culto de la mafia. El libro se titula El Nueva York del Padrino y otras películas de la mafia, lo edita Lumberg, y sus autores son María Adel, crítica de cine, y Pau Llavadó, diseñador gráfico, fotógrafo, tantas cosas. María, desde COPE Barcelona, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Oye, el Nueva York del Padrino y otras películas de la mafia. ¿Es otra manera de recorrer Nueva York? ¿Me equivoco cuando digo que todos hemos estado allí?
Por un lado todos hemos estado allí, y por otro lado es verdad que es una manera de ir a sitios donde no irías, ¿no? A barrios en los que no te adentrarías, espacios que no salen en las guías al uso. Y evidentemente, claro, para cinéfilos yo creo que sí que es algo muy interesante de hacer este tipo de recorridos cinéfilos y especializados, ¿no?
Me lo apunto porque en unas semanas voy a poder hacerlo, ahí lo dejo. Mira. Oye, ¿qué define a la mafia en el cine? ¿Hay algún denominador común?
Yo creo que realmente, claro, la mafia, tal y como la describe Coppola, viene, digamos que tiene precedentes, es decir, que allá hay cine de gángsters, ¿no? En los años 30... Y yo creo que una de las principales, digamos, características sería, por ejemplo, los ambientes urbanos, ¿no? La idea de que siempre es en grandes ciudades, Chicago, Nueva York, Los Ángeles, ¿no? A veces, pero sobre todo Chicago, Nueva York. Y, bueno, el carisma de personajes que son villanos, que eso es lo curioso, ¿no? Son personajes que son villanos, hacen cosas horribles, pero estamos con ellos, es un poco la contradicción, ¿no?, de este tipo. De películas y bueno, en cierto modo también la violencia, ¿no?, la representación de la violencia. Yo creo que son como las tres patas.
Una violencia, por otra parte, salvaje, sin duda.
Sí, eso es.
Coincidiendo con el aniversario de la película, reeditáis El Nueva York del Padrino y otras películas de la mafia. Cabe recordar, la primera edición es de 2010 aproximadamente. ¿Habéis tenido que actualizar algunos escenarios o vale todo?
que va, realmente esto es una reedición, como dices, es básicamente cumplimos 10 años, cuando lo publicamos fue hace justamente una década, y es verdad que aprovechando lo de los 50 años del Padrino nos parecía relevante, ¿no?, volver a sacarlo. El problema es que Nueva York, si has estado ya, y aquellos, digamos, oyentes que hayan estado lo saben, es una ciudad que cambia a un ritmo endiablado. Por lo tanto, muchísimas localizaciones, no muchas, he dicho muchísimas, no son muchas, algunas localizaciones y algunas emblemáticas que dan pena, digamos, bares, diners, locales, han cerrado. Y ahí sí que es verdad que hemos tenido que hacer como un esfuerzo de actualizar por lo menos los textos, eso sí.
Estamos recordando El Padrino, pero hay que remontarse a la década de los 30 para vivir la primera edad de oro del cine de gángsters, en plena prohibición.
Número 3, gana la banca. No le ha ido muy bien esta noche, ¿eh, señor Klutz?
Ni esta noche ni nunca, porque no tiene una rueda honrada. He dejado mucho dinero en el negocio fullero de Black y Gallagher, pero esto se ha acabado.
Me alegro mucho, ya le he visto demasiado. ¿Cuánto has perdido esta noche?
$700.
Enemigo público número 1. De sí. 1931, con James Cagney y Jean Harlow. Otro gran título, Scarface, Ángeles con caras sucias, también con James Cagney y Humphrey Bogart.
No necesito a nadie, estúpidos.
Eso, chico, escoge a tus amigos.
Hasta luego, Rocky.
No tardaremos mucho.
Pronto estaremos juntos.
¿Cómo se conseguía ambientar una película de gángsters con los medios, sin los efectos de hoy, allí por los años 30? Hacían virguerías.
Yo creo, bueno, primero eran películas rodadas en estudio, es decir, eran en localizaciones interiores. Me acuerdo, por ejemplo, de Scarface, la película de Howard Hawks, que después Brian De Palma haría la versión en Miami con Al Pacino, en los años 80. Y, por ejemplo, todo Chicago está recreado en estudio. Y yo creo que el efecto era básicamente el tema de reconstruir localizaciones con todo el despliegue y el poderío de los estudios de Hollywood de la Edad Dorada. Por otro lado, la iluminación en claroscuro, que venía claramente pues del expresionismo alemán, ¿no? Y por otro lado, una cosa muy importante de los años 30, y es que acababa de aparecer el sonoro. Uh-huh. Con lo cual, todos los chirridos de ruedas, los disparos, las metralletas, todo ese sonido urbano y de violencia urbana y de persecuciones en coche, estaba muy logrado a través del sonido. Yo creo que eso fue lo que impactó, yo creo, al público de los años 30 y hizo que estas películas, todas las que dices, fueran un absoluto éxito.
Bueno, y el propio actor, James Cagney.
Eso se me ha olvidado, es mi favorito.
Es el tío más malo y más feo del mundo, pero da igual.
Cagney además tenía un pasado como bailarín. Eso era súper buen bailarín y tiene un modo de moverse en la pantalla muy característico. Es fantástico.
Qué bueno.
¿Qué ocurre, muchacho?
Di a tus gorilas que no me atosiguen.
Ordené que nadie saliera de aquí.
Eso puede aplicarse a chorizos como él, pero si tengo una razón para salir, salgo.
Nadie tiene razones si no las conozco.
Me atacó Cody.
Vuelve a tu trabajo.
Dices que el papel de James Cagney en El Enemigo Público número 1 y en Al Rojo Vivo se podría considerar la base de la violencia de Joe Pesci en Uno de los Nuestros.
Éramos Jimmy, Tommy y yo, y también Anthony Stabile.
Hola, chico.
Frankie Carbone.
Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Chivediano.
Además estaba el hermano de Moe Black, Andy el Gordo.
¿Qué tal estás, amigo?
Me encantó esa película. A partir de los 70, los gángsters que saltan a la pantalla, ¿se confirma que han bebido de todos aquellos, los Cagney y compañía?
Yo creo que sí. Lo que pasa es que me da la sensación que Coppola en El Padrino, yo creo que es que complejiza en cierto modo la figura del gángster. Es decir, la noción esta de la mafia como una especie de empresa tentacular, ¿no?, que tiene un montón de caminos, de tentáculos encima del poder político, el poder económico, el poder judicial. Todo esto yo creo que en el Hollywood de los años 30 no se podía hacer. Y esta idea del, ¿no?, del gran relato de la violencia y de la mafia en América, ¿no?, que es El Padrino, yo creo que eso puede hacerse en el Hollywood del New Hollywood, ¿no?, de estos jóvenes cineastas pues como Scorsese, Coppola, De Palma, etcétera, que se permiten hacer este tipo de reflexiones de género, pero que también con, digamos, trasfondo político. y son distintas, es decir, las películas son más complejas que las de gángsters de los años 30, que siempre tienen el mismo esquema narrativo, el de ascenso del gángster y caída, ¿no? Mm. Siempre es lo mismo, ¿no?
María, ¿de cuántas mafias hablamos? Estoy pensando en Little Italy, claro, pero ¿cuántas más hay en Nueva York?
Es verdad que siempre se habla de la mafia italiana, pero, por ejemplo, si mal no recuerdo, la película que has mencionado, El enemigo público número uno, por ejemplo, es mafia irlandesa. Es decir, uh-huh. Cagney nunca hizo, creo, de italoamericano, algo que sí que hizo, por ejemplo, Edward G. Robinson. Pero, por ejemplo, no, Cagney era un mafioso de la mafia irlandesa. Luego, realmente es verdad que, por ejemplo, cuando Brian De Palma hace su propia versión de Scarface, que no lo ponen en Nueva York, sino en Miami, ahí hay mafia de procedencia latina y también cubana, ¿no? Por ejemplo, en Miami. Con lo cual sí que es verdad que digamos que hay diversas nacionalidades, ¿no?, de la mafia representadas en las diversas películas.
Cada título de vuestro libro, Nueva York, del Padrino y otras películas de la mafia, incluye una ficha con técnica, un índice de localizaciones, una introducción, es casi una guía de viajes. Así conocemos que los exteriores de la mansión de los Corleone pertenecen a un par de casas en una calle sin salida de Staten Island.
Alfredo, eres un extraño. Ya no eres mi amigo ni mi hermano. No quiero saber nada de ti.
María, ¿cuál uno o dos escenarios de Los Padrinos, de cualquiera que tú me digas de las tres, que no debería perderme dentro de 15 días?
Pues yo creo, a ver, realmente este que dices de Staten Island, lo de la mansión de los Corleone, es muy importante. Lo que pasa es que es verdad que está en Staten Island y tienes que coger el ferry y luego tienes que cogerte un taxi y es un poco complejo. Lo que pasa es que la casa está igual. Y de repente miras el jardín y es el jardín de la boda, del inicio del Padrino. Entonces, claro, ahí hay como un efecto absolutamente, digamos, evocador, que a cualquiera que nos guste mucho el Padrino, pues nos encanta. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay cosas como más asumibles, ¿no? Está, por ejemplo, la Catedral de San Patrick, en el centro de Little Italy, que, por ejemplo, eso es justo el bautizo del sobrino de Al Pacino al final de la primera película, ¿no? O, por ejemplo, el Café Reggio, en pleno West Village, que es donde Robert De Niro, tiene una conversación con Fanucci, con el extorsionador, que después matará, digamos, que después uh-huh. asesinará, y así empieza, digamos, el personaje de De Niro a crecer, digamos, en la mafia, en El Padrino 2. Con lo cual, bueno, pues el Café Reggio, que además hace un café excelente, o la Catedral de San Patrick, que también sale en Malas Calles, o sea uh-huh. que es dos en uno, digamos. O sea, Malas Calles y El Padrino pueden ser dos buenas localizaciones.
Qué bueno, tomo nota. Vamos con otra película imprescindible, además con un pedazo sello español. French Connection. French Connection ganó 5 Oscars. Papelazo interpretado por Fernando Rey. Qué actor, qué personalidad, qué fuerza. Yo, déjame optar a mí por el lugar, ¿vale? Tú me dices si sí o si no. El metro, sin duda.
Claro, ¿no? El metro de... Lo que pasa es que realmente es verdad que hay diferentes metros, ¿eh? Sí. Está por un lado el metro este de la famosa persecución.
La escena del paraguas en la puerta, maravillosa.
Está genial Fernando Rey con saludo sarcástico, ¿no?, que le hace a Gene Hackman. Lo que pasa es que después está la gran escena, ¿no?, de persecución con el coche, con Gene Hackman dentro del coche y persiguiendo como un tren, digamos, que va por encima de la carretera, ¿no? Y digamos, el encuentro final con el asesino. Con lo cual, sí, hay varios trenes y varias persecuciones en French Connection que puedes, digamos, visitar.
Has mencionado a María Francis Ford Coppola, también dirigió, aquí se la pegó en taquilla, pero da igual, Cotton Club.
Ese maldito Madden no seguirá mucho tiempo en la calle. Volverá a la cárcel, que es donde tiene que estar. Y que se pudra allí.
No vale la pena ponerse así por una mujer. El problema es Frenchy.
Calma,
sí, Frenchy, sí. Pues que se vaya a la mierda Frenchy también. Acabaré con todos ellos.
Elena.
Con Richard Gere fue, como digo, un fracaso en taquilla. Hay muy buena música, claro, hablar de Nueva York, por mucho que sea la mafia, sin musicales y sin música en directo es un absurdo. ¿Se conserva algún local de estos?
Realmente el tema es que las escenas chulas estas de Cotton Club, uh-huh, que, bueno, a mí me gusta mucho la película, ¿eh? Quiero decir que me gusta, aunque fueron una especie de fracaso terrible para Coppola, me parece que es una película muy interesante. Y las escenas chulísimas, digamos, de dentro del Cotton Club, donde hay como números musicales, esto todo se recreó en unos estudios que hay en Queens y que no se pueden visitar. Ya. Ahí es verdad, al lado, un museo muy chulo para todos los que nos gusta el cine, que es el Museum of the Moving Image, y que está justo al lado y tal, pero los estudios en sí no se pueden visitar. Entonces esto no, pero sí, bueno, hay otras localizaciones como un bar donde supuestamente tienen el sombrero blanco en la barra que llevaba Richard Gere, pero la verdad es que esto nos lo dijo el señor del bar, el camarero, y yo, aunque hicimos la foto del bar con el sombrero blanco, no puedo poner la mano en el fuego de que ese sombrero fuera realmente el de Richard Gere.
Bueno, pero si cuela...
Exactamente, ¿no?
Estamos hablando de Nueva York, del Padrino, de las pelis de la mafia. Es una guía de viajes divertidísima con María Adel, firma junto a Pau y Abador y edita Lumber. Se reedita este libro de cine y de viajes, las dos cosas. El siguiente título es Érase una vez América.
No he cogido un arma desde hace muchos años. Mis ojos no ven bien, ni siquiera con gafas. No tengo pulso. Y no querría fallar, señor Bailey.
Déjate de historias, Noodles. Yo ya soy hombre muerto. Dame la ocasión de pagar la deuda que tengo contigo.
El puente de Manhattan es visita obligada, pero
esto
en este
es
caso,
obligado.
¿Por qué?
Bueno, esto es obligado realmente porque es, además, no es solo una de las escenas más maravillosas de la película, sino es el póster de la peli. Quiero decir que es muy, muy icónico, y realmente hay como una vista desde una calle concreta, desde Water Street, en Hoboken, en Brooklyn, que casi puedes rehacer el póster de la peli, ¿no? Con los chiquillos cruzando a través de la calle con el puente de fondo. A mí es una de las películas, es una de mis películas favoritas de mafia, de toda la historia del cine, y creo que es una película como muy emocionante, ¿no? Uh-huh. Y muy nostálgica, muy melancólica. Me gusta muchísimo.
Fíjate, al final, hasta hablando de mafia, sacamos ese puntito sensible.
Será por la música.
Será eso. En los 70, un agente del FBI se infiltra en la familia Bonan, ¿no? Bajo el nombre de Donnie Brasco. El papel, Johnny Depp.
Cuando te presente, diré, es un amigo mío. Eso significa que eres de los nuestros. Pero si yo dijera, es un amigo nuestro, significaría que eres de la familia, ¿capiche?
Cuando Letty introdujo a Donnie en su mundo.
¿Quién es? Donnie, un amigo mío.
María, ¿todas las localizaciones de Donnie Brasco son reales?
La verdad es que es una película que sí que tiene un gran número de localizaciones reales. El único tema realmente es que a veces cuando lo ves en pantalla tiene un aspecto muchísimo más carismático de lo que luego es el sitio en sí, ¿no? Es, por ejemplo, el caso de el bar de Mulberry Street o Mulberry Street Bar, que también salía, por ejemplo, en Los Soprano, que parece como una especie de antro de mala muerte, pero como muy auténtico, pero luego cuando llegas realmente solo es un antro de mala muerte, ¿no? Es decir, es estas cosas que ni siquiera sabes si tomarte algo allí, ¿no? Lo que pasa es que luego sí que es verdad que, por ejemplo, en Donnie Brasco aparece como un sitio ultra icónico de Nueva York, que también creo que aparecen varias guías, porque aparecen muchísimas películas, como es el Katz Delicatessen, que, bueno, es el famoso sitio, el deli, donde puedes comer un bocadillo enorme de estos de pastrami, etcétera, y que aparece, por ejemplo, en cuando Harry encontró a Sally, ¿no? Entonces, bueno, pues el Katz es el típico sitio, localización cinéfila por excelencia, digamos, de la ciudad.
Termináis la guía, el Nueva York del Padrino y otras películas de la mafia, con una visita a Little Italy y un paseo en coche por Nueva Jersey, siguiendo los créditos de Los Soprano.
Hoy en día todo el mundo tiene que ir a loqueros y a consejeros o a un programa de entrevistas para hablar de sus problemas. ¿Qué ha pasado con Gary Cooper? Aquel tipo fuerte y callado. Aquel era un norteamericano. No exteriorizaba sus sentimientos, solo hacía lo que tenía que hacer.
¿Cabe alguna comparación, llámame loco, entre la familia Di Meo, protagonista de Los Soprano, con los Corleone, María?
Aunque sea por contraste, ¿no? Quiero decir que yo creo que por contraste funciona perfectamente. Y yo de hecho yo creo que el creador de Los Soprano, yo creo que continuamente estaba generando ese contraste. De hecho, los los protagonistas de Los Soprano eran como unos mafiosos de corte como proletario en chándal en New Jersey, que se veían reflejados, digamos, en sus hermanos mayores, vestidos con traje de chaqueta y elegantes, de Manhattan o de Nueva York, ¿no? Había como todo este reflejo continuo, esta idea aspiracional de poder ser esos mafiosos que ellos también veían en las películas, ¿no? Porque Los Soprano lo que tiene muy interesante, además de que, bueno, es una serie absolutamente canónica y fundacional, ¿no?, es la idea esta constante de cómo los protagonistas están continuamente reflejándose en el aspecto que los mafiosos, el aspecto carismático que los mafiosos han tenido en la pantalla, en las películas. O sea, son grandes consumidores de la propia imagen de los propios mafiosos en el cine.
Una recomendación que nos digas, después de todo lo que hemos visto, hemos repasado ya un montón de escenarios, dinos, aparte de esos restaurantes, de ese puente, de esos edificios, de esas residencias, no os perdáis, ¿qué, María?
Yo, ahora que estamos hablando de Los Soprano, ya sé que es como un poco específico, porque tienes que ser muy fan de Los Soprano y tienes que ir a New Jersey, y por lo tanto, pues cuesta. También es importante la idea de ir a sitios donde no irías, ¿no? De otro modo. Yo creo que la guía sirve justamente para eso. Entonces, digamos, hacer como un esfuerzo de ir a New Jersey para ir al bar, a la heladería, cafetería, que se llama Holsten's Brookdale, que aparece en el último plano de la última escena de Los Soprano, merece absolutamente la pena. Es una escena absolutamente canónica de la historia de la televisión, una escena que se cierra con una pantalla en negro que nos dejó a todos con el corazón helado sin saber lo que le pasaba a Tony Soprano, y todo sucede alrededor de una mesa de esa cafetería, heladería que se llama Holsten's Brookdale en New Jersey. Y bueno, como fan de Los Soprano, tengo que acabar recomendándolo.
Oye, me encanta una cosa, un detalle que me parece súper chulo de la guía, y son los planos en blanco y negro. ¿Ah, sí? Porque en este tipo de libros siempre buscas las fotos, siempre intentas recordar la escena con aquella imagen absolutamente icónica, buscas las localizaciones, pero lo del plano me encanta. Para los que somos unos frikis de los mapas, lo del plano me encanta, María.
Oye, así para situaros, ¿no?
Totalmente, poder... sí, sí. Totalmente, porque Nueva York es, vamos, lo que es Manhattan, es, sí, que, vamos, sí, hemos estado en todas partes, por lo tanto. Oye, casi para terminar, ¿cuál es el futuro del género? En plena revolución del mundo del cine, revolución de esa cultura, de la imagen y de las pantallas, ¿los mafiosos siguen vendiendo?
Yo creo que sí, ¿no? Es decir, no sé exactamente, ahora mismo no, bueno, realmente, claro, Netflix, por ejemplo, le produjo a Martin Scorsese la que yo creo que es una película absolutamente esencial, ¿no?, para entender tal vez la deriva del género ahora mismo, que es El Irlandés, The Irishman, con un Robert De Niro rejuvenecido gracias a la magia digital. Uh-huh. Pero una película absolutamente, digamos, nostálgica y decadente. Es decir, es una película de mafiosos en la que lo primero que ves es a Robert De Niro, no en traje de chaqueta elegante, no con una pistola en la mano, no, bueno, como en Casino. No sé si os acordáis al inicio de Casino, sí, sí, pero iba con un traje de chaqueta impecable, con un cochazo increíble, en Las Vegas, etcétera. En vez de eso, lo primero que vemos en El Irlandés es a Robert De Niro en silla de ruedas en una residencia geriátrica, ¿no? Entonces, bueno, es realmente esta idea de cómo, bueno, de cómo otorgar, ¿no?, una idea de decadencia, de vejez, ¿no? De, en cierto modo, el final de estos mafiosos clásicos, que es posible que luego, digamos, aparezcan de otro modo. Por ejemplo, el cine asiático tiene el género mafioso de yakuza en el cine, sí, asiático, en el cine japonés, en el cine coreano, es absolutamente fértil, o sea, está lleno de grandes pelis, ¿no?, del género. Con lo cual es posible que simplemente estos viejos gángsters norteamericanos estén ya en una residencia geriátrica, pero bueno, aparezcan otros en otras latitudes, ¿no?
María Adel, coautora junto a Pau Llavado de El Nueva York del Padrino y otras películas de la mafia, edita, reedita Lumberg. Gracias por esta guía de viajes, por mostrarnos de la mano de las grandes películas de la mafia la otra gran manzana, Nueva York. Mucha suerte, María.
Gracias a ti.
Adiós, buenas
noches. Hasta luego.
Chao, chao. Buenas
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Tremendo terremoto que se vivió ayer en Valencia, desde donde hoy estamos haciendo este partidazo.
Del asunto de Vinicius.
Ya nos escucha la señora Gisbert, la fiscal delegada de delitos de odio de la Hola. Fiscalía Provincial de Valencia.
Hola. Sí, hemos abierto diligencias de investigación de fiscalía.
Carlos Acapo, exjugador del Cádiz, vivió un episodio de racismo. Cuando viste las imágenes, ¿qué sentiste?
Es asqueroso.
Y puede generar un conflicto diplomático entre España y Brasil, en el despacho de la máxima autoridad brasileña en España. Señor embajador, muy buenas noches.
Buenas noches.
Tenemos que aprovechar este momento como un punto de inflexión.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿La fiesta del cole de tu hijo? Sí, pero en una lista de espera para una cita del pediatra, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para ser más eficientes y ahorrar, instalar placas solares cuenta.
Con la solución solar de Endesa X puedes financiarlas y gestiona la subvención por ti.
Eso cuenta, y mucho.
Además, ahorras desde el primer día con Endesa Energía, porque obtienes un 40% de descuento en tu consumo de luz desde que decides instalar tus placas. Y ahorras hasta un 70% cuando estén funcionando.
Todo lo que hacemos cuenta.
Pásate al autoconsumo. Contrata ya en endesasolar.com.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo.
En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Se compra menos cantidad, alimentos de peor calidad. El repunte es de una magnitud tal que está provocando cambios en los hábitos de consumo de la gente. Procesados.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Son las 9, las 8 en Canarias.